Queridos amigos, les hablo desde el corazón de la conciencia crística. Yo soy Yeshua, pero yo no soy solamente una personalidad particular quien vivió en la Tierra 2000 años atrás. Aquí yo represento más que eso. Yo represento la energía crística que vive y vibra en todos sus corazones. Así, el que habla aquí ahora también representa su propia energía y vibración. Es su propio anhelo sincero lo que se vuelca en palabras en esta habitación donde estamos sentados. Estar juntos de este modo no significa simplemente dictar una conferencia. Es un encuentro y una celebración de la nueva era. El despertar de una nueva conciencia parece estar muy lejos a veces. Parece haber mucha disonancia y conflicto en su mundo, y en verdad dentro de ustedes mismos también. Pero aún así el despertar ha comenzado. Una nueva dimensión de conciencia está naciendo en la Tierra ahora mismo, y luego de una larga etapa de preparación, gradualmente encontrará apoyo y esparcirá una ola de esclarecimiento a través de la Tierra. Todos ustedes forman parte de esta ola de conciencia recién despertando, absorbiendo a la Tierra en este momento. En muchos sentidos, ustedes son esa ola de energía. Rendición y control es un gran tema dentro de este proceso de despertar espiritual, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. A nivel político, los líderes mundiales a menudo se hallan enfrentados con este tema. Aún es muy difícil estar a cargo políticamente y tomar decisiones desde el corazón. La política aún no parece estar preparada para esto. No obstante, rendirse a la sabiduría del corazón es la única salida para los grandes conflictos en la Tierra en este momento, la única posibilidad de una resolución pacífica de estos conflictos. El sentido universal de conexión y unidad, que es posible entre personas de razas, religiones y culturas muy diferentes, es el cimiento para la paz mundial. El reconocimiento entre sí como seres humanos, a pesar de las disimilitudes externas, está creciendo entre la población mundial y es parcialmente estimulado por su tecnología de la información moderna, la cual disminuye enormemente las distancias en tiempo y espacio. Al mismo tiempo, el crecimiento hacia el entendimiento mutuo es amenazado por viejos conceptos basados en el miedo acerca de nosotros y ellos. Pensar en términos de bueno y malo, correcto e incorrecto, nosotros y ellos, perpetúa antiguas hostilidades y echa leña a una gran cantidad de agitación emocional. Estos conceptos divisivos aún son utilizados por los políticos para sostener su poder. Sin embargo, quienes finalmente determinan la realidad a nivel político son ustedes, el individuo. La política refleja la conciencia de la mayoría de los individuos en conjunto. Es por el conocimiento de muchos individuos independientes en conjunto que cobra vida un nuevo nivel de conciencia. Más que extenderme en el nivel político, me gustaría ahora hablar sobre el nivel individual, el cual todos ustedes están trabajando para integrar la energía del corazón dentro de sus vidas, y el cual ustedes están tratando con el tema de rendición y control. Mientras tanto, les pido que simplemente sientan la energía de rendición, ya que está reunida aquí hoy y fluye desde sus corazones. Todos ustedes imploran enfáticamente por la sensación de liberación y confianza que es inherente a rendirse, soltarse. Pero a menudo ustedes aún no saben cómo integrar esta energía en el día a día de sus vidas. ¿Cuál es el origen del control en la vida? Por control yo quiero decir querer ejercer poder sobre la vida, forzarla a fluir de acuerdo a sus deseos, los cuales ustedes perciben como correctos y justos. ¿Por qué ustedes intentan ejercer control sobre sus vidas y viven continuamente con tensión y ansiedad debido a esto? El origen del control es el miedo. El miedo está profundamente engranado en la estructura de sus vidas, su crianza, su educación y su sociedad. Los mecanismos de control están presentes por todos lados y les son enseñados como buenos hábitos. Aparentemente, ustedes son una persona inteligente, racional. Si quieren tener control sobre su vida y organizarla acordemente. La rendición y lo impredecible infunden en ustedes una sensación de temor. Ustedes asocian rendirse con darse por vencido, con no saber qué hacer, con ser abrumado por la agitación o la crisis emocional. Esto, sin embargo, es una concepción muy limitada de rendición. Es una concepción nacida del temor, de la conciencia basada en el ego. Hay nociones mucho más positivas de rendición, una que apunta a un estilo de vida, una forma de ser, en la cual ustedes viven confiados, sin la necesidad de controlarla, forzarla o manipularla. El ego implora el control porque está atemorizado. El ego se identifica con imágenes que no vienen del alma, sino que son alimentadas por el mundo externo. El ego está corriendo alrededor constantemente para preservar su propia imagen, ser un hombre de negocios exitoso, una cuidadosa ama de casa o un terapeuta competente. Quiere mantener esta imagen para tener control sobre lo que las personas piensan de él. Sin embargo, siempre hay momentos en que el ego falla y pierde. Este puede ser el caso cuando ustedes se sienten agotados, enfermos o sus relaciones se desbaratan. El ego considera estas crisis, las cuales en cierto punto los fuerza a soltar y a rendirse, como golpes mortales. Así el ego asocia la rendición con la crisis. El ego vive en una continua alternancia entre el control y la crisis. A menudo, en momentos de verdadera crisis en su vida, ustedes son invitados a mirar el tesoro oculto dentro de él. Siempre hay un elemento positivo escondido dentro de la crisis, el cual les hace señas para que lleguen más cerca de su propio corazón. De ese modo, la vida siempre los está moviendo más cerca de ustedes mismos, de su conocimiento y de su sabiduría interior, incluso si viven de acuerdo a los dictados del ego. Porque siempre habrá situaciones en su vida que tarde o temprano los desafiarán a rendirse. La vida siempre les está ofreciendo oportunidades para elegir la rendición como forma de vida. Ustedes conocen esto. Todos ustedes conocen estos momentos de rendición después de una crisis. Preciosos momentos de claridad y conciencia en los cuales se dan cuenta de que son conducidos por el flujo de un invisible hálito divino. Ustedes comprenden que este flujo divino de vida quiere lo mejor para ustedes y que pueden confiar en él incluso si no les trae necesariamente lo que ustedes esperaban. Lo que todos ustedes anhelan es vivir más permanentemente de acuerdo a esta conciencia superior, incorporar este modo de ser en su vida diaria sin tener que ser empujado a esto por profundas crisis y desesperación. Todos ustedes desean la rendición como estilo de vida. Todos ustedes son guerreros cansados. Han recorrido un largo viaje. A veces se sienten muy viejos y cansados por dentro, pero es mejor decir que ustedes están muy cansados de lo viejo. Están en la búsqueda de un modo de ser que no exige esfuerzos, inspirante y aún así liviano y fluido. La clave es que ustedes no se vacíen en sus relaciones, en sus trabajos u otros objetivos, hasta que se hagan pedazos y la crisis los fuerce a rendirse. Den un paso más adelante, o mejor dicho, den un paso atrás, y enfóquense en una forma de vida que se caracterice siempre por soltar, confiar y rendirse. Rendirse significa no luchar, no resistirse, sino acompañar el flujo de la vida, confiando en que la vida les ofrecerá precisamente lo que ustedes necesitan. Confíen en que sus necesidades son tenidas en cuenta y serán satisfechas. Acepten lo que está en su vida ahora mismo y estén presentes en eso. Acerca de esta forma de vida deseo hablar, ya que ustedes anhelan esto de un modo profundo y sincero. Es un deseo espiritual que viene de su alma, el flujo divino dentro de ustedes. Obstáculos en el camino a rendirse. Tres falsos dioses. Por un lado, ustedes desean suprimir sus máscaras y vivir abiertamente de acuerdo al modelo original de su alma. Ustedes anhelan la sinceridad, la honestidad, el amor y la conexión. Por otro lado, bajar esas máscaras es un asunto muy difícil para ustedes. Han sido criados con creencias y estructuras que han llegado a arraigarse en su psiquis y que les impiden conectarse con su propia alma. En particular, me gustaría dirigirme a tres ídolos o falsos dioses hacia los que ustedes frecuentemente se vuelcan para obtener guía, pero los cuales de hecho los ponen a ustedes fuera de su centro, fuera del equilibrio necesario para vivir en rendición a quienes ustedes realmente son. El primer ídolo, Dios como una autoridad fuera de ustedes. El primer Dios falso es Dios mismo, es decir, Dios concebido como el amo y maestro de la creación. Ese tipo de Dios es una construcción humana, una imagen de Dios que ha influenciado profundamente su cultura. Muchos de ustedes piensan que tienen que soltar esta imagen tradicional de Dios. Ustedes dicen que no creen más en un Dios crítico y castigador, quien se yergue elevado sobre ustedes y quien lleva un registro de sus éxitos y fallas como un maestro de escuela. Ustedes dicen que creen en un Dios de amor, quien los perdona todo el tiempo y quien los aprecia y los anima. Sin embargo, en el modo rígido y desamorado con el que a menudo ustedes se tratan a ustedes mismos, este viejo Dios aún está muy vivo. No se dicen a menudo que han fallado, que no hacen lo correcto, que deberían haber progresado más allá, ya sea en el área de las relaciones, del trabajo o en lo espiritual. Ustedes se torturan con ideas como: yo no cumplo con las expectativas de Dios, yo estoy desilusionando a mis guías espirituales o ser superior, he fallado en mi misión, yo no estoy contribuyendo en nada significativo para el mundo. Muchos de ustedes creen, secretamente como quien dice, que hay un orden superior al cual se supone que ustedes tienen que responder u obedecer, ya sea una misión del alma o un camino de vida que ha sido tendido para ustedes, una jerarquía espiritual que tiene un encargo para ustedes, o un guía espiritual que les dice qué hacer o dónde ir. En todos esos casos, ustedes creen en la existencia de una autoridad superior, un nivel espiritual por encima de ustedes, al que sería mejor que escucharan. Pero tan pronto como ustedes creen en una autoridad fuera de ustedes, quien es capaz de ofrecer pautas acerca de qué es lo que deberían hacer en su vida, estamos atrás con el Dios tradicional. De acuerdo con esta imagen, hay un nivel de verdad en el cual las cosas son fijas y determinadas, y todo lo que ustedes pueden hacer es vivir o no conforme a eso. Esta es una falsa imagen. Ciertamente, cuando ustedes nacen, en su alma hay intenciones para la vida que viene. Uno podría llamar a esta su propósito superior para esta vida, pero no ha sido ordenado por nada fuera de ustedes. Son ustedes, ustedes mismos quienes lo han elegido y nació de sus propios deseos y anhelos. Las cosas que son predeterminadas en su vida, en el sentido de que es muy probable que sucedan, nunca nada está completamente asegurado, han sido creadas y elegidas por ustedes. Ustedes se pueden conectar con su propósito de vida o inspiración superior al escuchar sus sentimientos, la voz de su corazón, sus más profundos anhelos. Quisiera aconsejarles que no escuchen demasiado las doctrinas espirituales estrictas sobre cómo deberían ustedes vivir. Escuchen especialmente la así llamada parte más baja de ustedes, las poderosas emociones que se manifiestan en su vida diaria. A través de estas emociones, el alma está tratando de llegar hasta ustedes y decirles algo. Si ustedes quisieran saber qué es lo que su alma quiere decirles en este momento, miren las emociones que a menudo se reiteran en su vida y que más los absorben. Mírenlas de un modo bondadoso pero honesto. No acusen a nadie más por sus emociones. No presten atención a causas fuera de ustedes. Mírenlas como el resultado de sus elecciones. Por ejemplo, si con frecuencia ustedes están enojados y molestos, ¿de dónde viene eso? ¿Hay algo que les falta? ¿Qué les dice la ira? ¿Cuál es el mensaje escondido adentro? ¿Es una sensación de no ser reconocido y valorado por los demás? ¿Tienen miedo de mostrarles a ellos quiénes son ustedes? ¿Miedo de defender su verdad? Ustedes con frecuencia esconden sus verdaderos sentimientos y es difícil para ustedes establecer claramente sus límites. A menudo, a través de la ira, un mensaje sincero les está gritando. Un deseo de ser quienes ustedes son, de mostrar al mundo su energía original del alma. Si ustedes reconocen su anhelo del alma a través de la ira, están viendo su ser angelical brillando a través de su niño interior. El ángel dentro de ustedes es el ser superior, quien quiere conectarse con la realidad física, encarnar y hacer brillar su luz sobre la realidad de la tierra. Es la parte que sabe. Su niño interior es la pasión de la vida misma. Es deseo, emoción y creatividad. Es la parte que experimenta. Su niño interior es su ser inferior. El niño interior es una fuente de alegría y de creatividad si vive en armonía con el ángel interior. Pero si se aparta de las caricias del ángel y queda a la deriva, es una fuente de emociones corriendo salvajemente. La ira se convertirá en odio y venganza. El miedo se pervertirá en defensa, neurosis y frustración. La tristeza se degenerará en depresión y amargura. Las emociones originales son indicadores, mensajes de la parte de ustedes que experimenta. Es el niño quien a través de estas emociones extiende sus manos hacia el ángel dentro de ustedes. Las emociones expresan la experiencia pura, sin conocimiento. Ellas son expresiones de incomprensión. Es en la conexión con el ángel que las emociones pueden ser tomadas como indicadores y ser comprendidas. Como tales, las emociones se vuelven instrumentos para la transformación y la exploración. El ser inferior enriquece y complementa al ser superior, ya que provee a la parte que sabe de contenido sentido. El ángel en ustedes cobra vida y experimenta profunda alegría si se le permite iluminar al niño. Y si el ser superior brilla a través de él de este modo, su cuerpo emocional se calma y obtiene equilibrio. El fruto del confluir del ángel y del niño es un conocimiento interior intuitivo que puede imbuir sus vidas con luz y facilidad. Los principios superior e inferior en ustedes, el ángel y el niño, son un todo orgánico, significativo. Los conceptos superior e inferior, por lo tanto, no son realmente correctos. Se trata de un jugar alegre entre la sabiduría y la experiencia juntas. Es esta interacción lo que conduce a la sabiduría verdadera, encarnada, como opuesto de teórica. Para hallar pautas respecto a su vida en el momento de la hora, ustedes pueden dirigirse lo más que puedan a su niño interior. Dándole la atención que él necesita, ustedes lo bañan con su conciencia superior, el toque del ángel. Para ilustrar esto, volvamos al ejemplo anterior, en el que hablé de ira y de irritación. Una vez que se han conectado con esta emoción y la han concebido como un niño, ustedes pueden invitar al niño a venir hacia ustedes. Ustedes pueden preguntarle qué es lo que lo perturba y qué necesita de ustedes para sanarse. Dejen que el niño les responda y permítanle expresarse muy claramente. Imagínenlo hablándoles de un modo vivaz, con una expresión concreta en su cara y un lenguaje corporal claro. Tal vez les esté dando respuestas específicas, tales como: yo quiero que renuncies a tu trabajo, o yo quiero tomar lecciones de danza. O pueden ser más generales, como: yo necesito jugar y relajarme más, o yo no puedo estar lindo todo el tiempo, tú sabes. Tomen las respuestas seriamente y vivan conforme a eso tanto como puedan. Tal vez ustedes no pueden hacer instantáneamente las cosas que su niño interior desea, pero pueden empezar de a poco y paso a paso comenzar a darse cuenta de sus anhelos. Si abrazan al niño enojado, atemorizado o triste dentro de ustedes, con amor y aceptación, es tocado por el ángel que está dentro de ustedes, y el resultado es que su alma les habla a ustedes. Comiencen con las emociones. Encuentren el verdadero anhelo detrás de aquellas emociones y hallen un camino para comprenderlas paso a paso. En la imagen del ángel y del niño interior que yo estoy delineando, no hay lugar para una figura autoritaria de Dios. Lo superior y lo inferior se complementan uno con otro en una relación abierta de desarrollo dinámico. El ángel no le dicta nada al niño, ni el niño tiene autoridad sobre el ángel. Es en su interacción que ustedes descubren lo que es correcto para ustedes en este momento. Ustedes encontrarán sus propósitos de vida a través de esta conexión íntima entre el ángel y el niño. En esta conexión ustedes descubren lo que realmente los impulsa. Ninguna autoridad fuera de ustedes puede reemplazar esta conexión o hacer la conexión por ustedes. Un maestro solo puede señalar esa área sagrada interior donde ustedes pueden permitir que el niño interior sea acariciado o inspirado por el ángel en ustedes. En esta área ustedes descubren quiénes son y cuál es su pasión. Las pautas generales acerca de cómo vivir una vida espiritual casi siempre son inadecuadas, o al menos no son de naturaleza universal. La verdad es amorfa. Cada criatura tiene su propia forma, su propio modo de vivir la verdad. Ese es el milagro de su esencia del alma original. Los maestros espirituales genuinos no enseñan a hacer y no hacer específicos, tales como no comer carne o meditar 2 horas por día. Un verdadero maestro sabe que todo se trata de hallar su propia verdad en profunda comunicación con ustedes mismos. Los maestros pueden indicar qué es lo que a ellos le ha sido útil o su propio modo, pero ellos no convertirán esto en una regla o dogma. Si ustedes echan una mirada al modo en que Dios ha sido retratado en la mayoría de sus tradiciones religiosas, esto es exactamente lo que sucede aquí. La mayoría son tradiciones de miedo y de abuso de poder. La necesidad de reglas talladas y dogmas y la tendencia hacia las organizaciones jerárquicas siempre muestran que el miedo y el poder están en juego. Sin embargo, lo mismo también sucede en la espiritualidad de la nueva era. Tomen por ejemplo las muchas predicciones y teorías especulativas que están circulando actualmente. Si aceptan esto sin consultar su propia base de sentimientos relacionados con eso, ustedes pueden volverse inseguros y comenzar a preguntarse: ¿estoy haciendo las cosas bien? ¿Qué pasa si pierdo la nave o nave espacial en el 2012? ¿O está el estado de mis chakras lo suficientemente puro como para entrar a la quinta dimensión? Este tipo de preguntas ciertamente no es útil para su crecimiento interior. Yo les pido, vuélquense hacia ustedes mismos. No se enfoquen en el movimiento de los planetas o estrellas, los cambios climáticos o el juicio de un maestro ascendido para determinar el nivel de su propia comprensión. Ustedes son el centro de su universo, el estándar y la piedra de toque de su mundo. No hay Dios fuera de ustedes quien sepa más o quien determine las cosas por ustedes. No solo que el Dios que ustedes anteriormente proyectaron fuera de ustedes reside en ustedes, sino que este Dios tampoco es omnisciente. El principio divino en ustedes y toda la creación es una fuerza juguetona, creciendo y evolucionando de manera abierta e impredecible. En esta imagen, lo inferior tiene una indudable razón para existir. Es el combustible para el crecimiento y la satisfacción. La luz y la oscuridad tienen su propio rol que jugar y es en la aceptación de ambos que ustedes se iluminan. Extenderse en la luz de un modo desproporcionado, ignorando o combatiendo la oscuridad, lo cual aspiran ciertos grupos espirituales, crea desequilibrio y una resistencia sutil a y desprecio por la vida en la tierra. Hacer las cosas mal, cometer errores, todo es correcto y puede incluso traerles mayor crecimiento que tratar de evitar las equivocaciones. En las cosas malas, la semilla de la luz está latente. Solo experimentando lo malo desde adentro, ustedes pueden experimentar lo bueno como hermoso, puro y verdadero. Ustedes no pueden aprender desde afuera. Ustedes, el Dios dentro de ustedes, se ha sumergido a las profundidades dentro de la realidad material para volverse sabio a través de la experiencia, no para aplicar sabiduría a la experiencia. En ese sentido, no muchas cosas son no espirituales. Toda experiencia es sagrada y significativa. No se dejen guiar por normas externas que dictan lo que es saludable, correcto y espiritual para ustedes hacer. La piedra de toque está en su propio corazón. Si ustedes lo sienten correcto, entonces está bien. Suelten cualquier otra cosa. El segundo ídolo: los estándares e ideales de la sociedad. Otro dios falso que los separa de su energía de alma original es la sociedad. Los estándares y valores que controlan su mundo social y son transmitidos a ustedes a través de su crianza, educación y ambiente de trabajo. Muchos de los ideales de la sociedad tienen sus raíces en el miedo, en la necesidad de controlar y estructurar la vida de modo que llegue a ser un campo de juego hábilmente dispuesto. Muchas pautas de comportamiento no están muy inspiradas en lo que la gente verdaderamente siente y experimenta, sino en lo que parece desde afuera. Tratar de cumplir con tales estándares externos de conducta puede poner mucha presión sobre ustedes. Piensen en el miedo a no encajar en, no haber logrado lo suficiente, no ser lo suficientemente bello, no tener relaciones, etc. Al compararse con imágenes irreales de éxito y de felicidad, su energía creativa se atasca y ustedes ya no se sienten más en casa en este mundo. Debido a todos estos hacer y no hacer, los cuales se han vuelto como una segunda piel, ustedes difícilmente se atreven a explorar su creatividad original. Tienen miedo de salirse de la senda pisada. Pero es exactamente esta fuente original de energía, la energía que quiere fluir originalmente desde ustedes, la que es tan bienvenida en la Tierra. Es esta parte de ustedes la que está destinada a causar la transformación de la conciencia en la Tierra en este momento. Conectarse con sus impulsos creativos y expresarlos a su propio modo original a menudo exige que ustedes se desvíen de los propósitos e ideales de la sociedad. Puede ser el caso que su ritmo natural de explorarse y luego expresar quiénes son ustedes en el nivel material no encaje con el esquema de la sociedad de cómo y cuándo lograr ciertas cosas en la vida. Ustedes pueden tener que atravesar primero un largo proceso de llegar a conocerse profundamente, no logrando o produciendo nada en el nivel externo. Mientras esto puede parecer ineficiente o fracasado para la gente, ustedes pueden estar trabajando muy duro en el nivel interior, descubriendo muchas cosas valiosas acerca de ustedes mismos. Tómense su tiempo para descubrir quiénes son, dónde los conduce su energía natural e integrarla dentro de su ser emocional y físico. No presten atención al éxito externo. Enfóquense en lo que se siente bueno y correcto para ustedes, lo que los hace sentir relajados e inspirados. Si ustedes encuentran ese modo de vivir y experimentan paz y sosiego por dentro, ustedes entrarán más fácilmente en contacto con su energía del alma original. Hay mucho miedo en la gente respecto a lo que la sociedad dicta y espera de ustedes. Lo extraño es que esa sociedad como tal ni siquiera existe. Lo que tenemos es una gran cantidad de personas juntas, cada una con sus propios anhelos sinceros y sus miedos profundamente arraigados. Cada uno desea ser libre en el sentido más profundo de la palabra, simplemente ser quienes ellos son, sin miedo a ser juzgados por los demás. Por lo tanto, piensen otra vez, siempre que estén prestando mucha atención a lo que los demás piensan de ustedes. De hecho, ustedes también se están volviendo el peor enemigo de los otros, ya que aceptando sus pautas y temiendo su crítica, ustedes mantienen vivos los falsos ideales y se sofocan ambos incluso más intensamente. Ustedes resultan ser la sociedad de alguien más. Especialmente ustedes, quienes son los pioneros de la nueva era, pueden ser un ejemplo para la gente que está atrapada en el miedo. Ustedes son ese ejemplo cuando verdaderamente se mantienen parados por sí mismos, escuchan atentamente sus sentimientos, viven en conformidad y sueltan los dictámenes externos. Estas opiniones nacen del miedo, no del amor, y a menudo están basadas en viejas reglas y códigos de los cuales nadie recuerda su verdadero origen. Estos viejos estándares, que ya no mantienen conexión con el corazón humano, esperan ser transformados desde adentro, por personas que se atreven a dar a conocer nuevas perspectivas. La sociedad los está esperando. Espera ideales y estándares inspirados que ayuden a las personas a conectarse con sus corazones y con sus verdaderos deseos. Ustedes contribuyen a la transformación colectiva de la conciencia, siendo un ejemplo de amor en lugar de un seguidor del miedo. Atrévanse a incitar a su parte juguetona, infantil. Entren en contacto frecuentemente con su niño interior. Él sabe muy bien lo que quiere. A menudo ustedes difícilmente pueden sentir qué es lo que su corazón verdaderamente anhela, y ustedes sienten como si hubieran perdido su pasión. Esto sucede porque ustedes no le permiten más a su niño interior jugar, fantasear y soñar. Cuando ustedes se miden a partir de códigos externos, lo que es apropiado para mi edad, género, ambiente social, ustedes se limitan y no permiten al niño, al soñador y visionario, ponerlos a ustedes fuera de esos límites y conectarlos con su código interior. Todos ustedes nacieron con una inspiración, un deseo de manifestar algo en la tierra, tanto para ustedes como para los demás, la sociedad. Ustedes no han venido aquí para vivir en la Torre de Marfil. Ustedes son parte de la conciencia colectiva en la Tierra y han venido aquí para ser un líder y un inspirador de cambio. Eso es lo que los hará sentirse felices y realizados. Al conectarse con su niño interior y sentir una vez más la magia de esa pasión original, las fronteras ilusorias y los límites serán levantados y ustedes hallarán su camino en la vida de un modo mucho más fácil y ligero. Cuanto más se liberen de los falsos dioses que los mantienen pequeños y temerosos, más vivirán desde una sensación de libertad y de rendición al corazón, y más el universo los apoyará y les proveerá los medios necesarios para dar fruto a su pasión. El tercer ídolo: compadecer a los demás y acompañar su sufrimiento. Hay otro dios falso que quisiera mencionar, y el cual tal vez sea el que más los preocupa en la vida diaria. Es compadecer a sus compañeros, compartir la carga con sus seres queridos, sufriendo junto con ellos. Ahora ustedes pueden preguntar, ¿cómo puede ser eso un ídolo? ¿No se supone que estoy conectado con los demás, especialmente con mis seres queridos, y que tengo que ayudarles si puedo? De lo que estoy hablando es de una tendencia que tienen ustedes a conectarse tan profundamente con la gente que tienen a su alrededor, que son arrastrados hacia su dolor, sus problemas y emociones negativas, y pierden contacto con su propio centro y paz interior. Esta clase de lástima y cosufrimiento no es su deber, no es provechoso para la otra persona y no es correcto desde un punto de vista espiritual. Mucho de lo que ustedes llaman elevada sensibilidad se está abriendo tanto hacia la energía de la otra persona que quita las suyas. su empatía, es decir, la habilidad de sentir el humor y las emociones de la gente, en ese caso está insuficientemente equilibrada por la perspicacia de que las energías negativas en esa persona pertenecen a ellos y no a ustedes. Ustedes no están comprendiendo con suficiente claridad que esa negatividad juega un rol viable en la vida de la otra persona y que ustedes pueden iluminarlos a través de su compasión y comprensión, pero no sirve el propósito de nadie si ustedes sufren junto con ellos. Por supuesto que a ustedes les encantaría ver a sus seres queridos llevar vidas felices y satisfactorias, ya sean su esposa, su hijo, su padre o un amigo. Ustedes quisieran que ellos se sintieran mejor y que sus problemas fuesen resueltos. Siempre recuerden que los problemas que ellos tienen son sus propias creaciones. Los problemas de relaciones, asunto de dinero, problemas de salud, desórdenes psicológicos, todos ellos reflejan conflictos internos profundamente arraigados dentro de su alma. En algún lugar en lo profundo, la gente quiere experimentar estos problemas para librarse de algo. Podría parecer que ellos son víctimas, especialmente cuando ellos corren en círculos una y otra vez. Pero a menudo eso significa que ellos aún quieren experimentar completamente algunos aspectos de ese problema y que ellos aún no están abiertos a su ayuda. Si de todos modos tratan de ayudarlos, ustedes fácilmente se tornarán molestos y controladores y agotarán sus propias fuentes de energía. Entonces, entréguense a la rendición como forma de vida. Dando demasiado o inapropiadamente, ustedes malgastan su energía y se encadenan emocionalmente con aquel que están ayudando. Esto los hace dependientes de la otra persona para su sensación de bienestar. Sus energías emocionales se confunden y esta es una de las mayores causas de la pérdida de fuerza, vitalidad y conocimiento de uno mismo. Pocas cosas pueden descomponer su energía tan fácilmente como la sensación persistente de deber, culpa y responsabilidad por alguien más. En tal relación de ayuda, a menudo surgen asuntos de poder, incluso si ninguno tuvo esa intención. Al dar demasiado o inapropiadamente, el ayudante en realidad trata de disimular un vacío interior que pasa desapercibido mientras uno está preocupado por alguien más. Ayudar a alguien más puede hacerlo sentir más fuerte y más seguro de sí mismos. Aquel que recibe toda la atención por parte de ustedes experimenta esto como lindo y confortable, y ellos pronto notan que pueden influenciarlos con sus estados de ánimo y emociones. Ellos saben que si las cosas se ponen peor para ellos, ellos consiguen más atención de ustedes, porque ustedes desean muchísimo que ellos estén bien. El sufriente entonces percibe que tiene poder sobre ustedes, y eso da como resultado el permanecer en el rol de víctima. En tal relación está teniendo lugar un fuerte intercambio de energía, y los agotará a ambos, porque no está alineado con lo que sus almas realmente quieren. No hay una verdad espiritual en el modo en el que ustedes están reduciendo uno al otro a roles muy limitantes. El ayudante finalmente se frustrará porque el sufriente no progresará demasiado. No tiene interés en cambiar, porque él ha invertido en el rol de víctima. Y el sufriente se atasca incluso más en su rol de víctima. Ellos se hunden en eso más profundamente, lo cual puede paralizarlos completamente. Ambos se enojarán y se culparán uno con otro. Ustedes fácilmente se compadecen y se apenan por la gente que está a su alrededor, especialmente las almas trabajadoras de la luz, quienes tienen un profundo impulso a esparcir luz y conciencia sobre la tierra, son muy sensibles al sufrimiento de los demás. Es difícil para ustedes ver el sufrimiento a escala global, por ejemplo en regiones del mundo devastadas por la pobreza o por la guerra, o la destrucción y contaminación del medio ambiente. Pero cuando pasa a ser sufrimiento que está cerca de ustedes, en su ambiente personal, ustedes son afectados muy profundamente, y es especialmente ahí que son desafiados a recuperar su poder. Es importante comprender que ustedes no ayudan a alguien volviéndose más pequeños. Con frecuencia ustedes piensan que si absorben y tragan parte de las emociones de la otra persona, se conectan profundamente con ellos y por lo tanto lo ayudan. Es como si estuvieran compartiendo la carga. Pero asimilando los problemas de la otra persona, su poder se fragmenta y se destroza por la negatividad en ellos. Ustedes pensarán que no tienen derecho a estar felices, tranquilos y satisfechos con ustedes mismos mientras ellos están sufriendo. Este es un grave error. En realidad, lo opuesto es lo verdadero. Ayudar verdaderamente a alguien significa que ustedes ponen su energía al servicio de la solución del problema, no en el problema mismo. Para hacer esto, ustedes necesitan volverse más grandes en lugar de más pequeños. Más independencia y conciencia de uno mismo ustedes irradien, más representarán la energía de la solución y más podrán interesarse por alguien más sin agotarse. Si ustedes van a sufrir con ellos, ustedes realmente solo estarán afirmando el problema. Si permanecen centrados y calmos, sin resonar con las emociones pesadas del otro, ustedes dan a conocer otro ángulo, otra forma de mirar el problema. Precisamente al no resonar con la energía del problema, ustedes vierten nueva luz sobre él. La verdadera guía espiritual nunca involucra resolver el problema de alguien más. Más bien significa ser un faro de luz y de conciencia para ellos, quien les refleja sus problemas de un modo que les permite a ellos echar otra mirada sobre eso. Les permite a ellos ver significado y valor en el problema. Les devuelve a ellos una sensación de libertad y de responsabilidad. Algo dentro de ustedes toca su corazón y los inspira. Es la energía del amor, es la energía de la aceptación. De este modo, ustedes les ofrecen a ellos la energía de la solución, no haciendo algo por ellos, sino irradiando esa paz hacia los demás. No se trata de llevar las cargas de los demás o de hallar soluciones a sus problemas. Se trata de llevar la energía de la solución en su propio ser y de compartirla abiertamente con los demás. Esa es la esencia de su misión en la Tierra, la esencia de lo que significa traer luz. Ser fiel a ustedes mismos, cuidarse a ustedes mismos y escuchar lo que su intuición les dice es un prerequisito para anclar la frecuencia del amor en la Tierra. Esto es lo que su alma quiere para ustedes. Cada vez que dejen que los demás arrebaten su energía o den demasiado de ustedes por miedo o una necesidad de controlar, una parte de su luz se destroza y ustedes necesitarán recuperarse y sanarse emocionalmente para recuperar su equilibrio y vitalidad natural. Noten cómo esto sucede en su vida diaria. Si ustedes se están preocupando por otra persona, por cómo ellos los perciben a ustedes, o por cómo ustedes deberían ayudarlos, y sus pensamientos van en círculos y las mismas emociones se repiten, ustedes están atascados en el surco del miedo y del control. A menudo ustedes tienden a entregar su energía porque piensan que están haciendo las cosas mejor, ayudando a las personas o resolviendo un problema. Pero presten atención. ¿Realmente su contribución sirve a la solución del problema o lo afirma y por lo tanto perpetúa el problema? Pregúntense a ustedes mismos si no están realmente sirviendo a un ídolo en lugar de servir a su propia luz interior. Tratar de controlar las cosas con frecuencia parece apropiado y razonable, pero a menudo es solo el miedo lo que los obliga. Con frecuencia se sienten cansados y agotados por todos sus esfuerzos en diferentes áreas de su vida, pero a menudo ustedes perseveran y sienten que están obligados a poner incluso más energía en eso. Ustedes piensan que le deben eso a alguien, a alguna organización, a la sociedad o incluso a Dios. Pero cada vez que ustedes se sienten emocionalmente agotados, insistiendo demasiado, es tiempo realmente de liberar y encontrar algún lugar tranquilo para ustedes mismos. Es tiempo de soltar el mundo y volcarse hacia adentro. Cortar las sogas por un tiempo y reconectarse con su niño interior es muy importante para permanecer centrado y equilibrado. Al conectarse con el niño, también despiertan al ser angelical, el cuidador del niño. Ustedes se conectan con su ser inferior y su ser superior, y al sentirlos dentro y escucharlos cuidadosamente, ustedes comienzan a sentir cómo ellos pueden jugar juntos alegremente en su presencia. Se torna claro qué cosas necesitan hacer o perseguir para llegar a estar centrado y tranquilo otra vez. Encontrar y seguir su pasión. Cada uno nace con una pasión. Imaginen que esa pasión es una hermosa rosa roja. Imaginen que justo antes de nacer, ustedes están sentados en los confines del cielo, sosteniendo esta exquisita rosa roja en su mano. Aunque puedan estar dudando dar el salto dentro del reino de la tierra, preguntándose incluso tristemente si realmente son capaces de cumplir con eso, ustedes sienten un profundo fuego interior, una pasión, la cual se presenta a ustedes como la rosa roja. Ahora imaginen que dan el salto, encarnan, y ahora llevan la rosa adentro, en su abdomen y en su corazón. Dejen que la energía de la rosa venga a ustedes ahora. Permitan que su pasión original, su inspiración, se presente a ustedes en este momento. Échenle una mirada a la rosa. ¿A qué se parece ahora? Tomen la primera imagen que aparece en su mente. ¿La rosa luce un poco triste y raída, o resplandece vibrantemente? ¿Ustedes ven un pimpollo o una rosa floreciente? ¿Necesita algo de ustedes en este momento? ¿Tal vez más agua o luz del sol, o algo más de amor y atención? ¿O quiere ser trasladada a otro lugar, a un entorno donde se pueda nutrir más? Imaginen que le dan exactamente lo que necesita y sientan cómo esto los afecta a ustedes en el nivel interior. El rojo es el color de la tierra y el del chakra raíz o base. El rojo es el color de la pasión. A menudo ustedes tienen miedo de su propia pasión. Ustedes temen dejar que este flujo original se exprese abiertamente en sus vidas, porque va en contra de lo que la sociedad o la tradición consideran apropiado, correcto y razonable. Sin embargo, en cada uno de ustedes hay una pasión original y una inspiración que es la verdadera fuente de su existencia aquí y ahora. Ustedes no pueden realmente sentirse realizados e inspirados hasta que no dejen que esa energía se esparza en su vida y la guíe. La esencia de la rendición como forma de vida es que ustedes se rinden a ustedes mismos, a su pasión del alma, a la inspiración que acuna su vida actual. Hay varias formas de reconocer si ustedes están conectados con su pasión del alma. Sentir inspiración. Donde sea que fluye, ahí es donde ustedes necesitan estar. La rendición como forma de vida significa que ustedes se dejan guiar por lo que verdaderamente los inspira. La rendición no es una energía pasiva. Al rendirse a lo que realmente los motiva y los inspira, ustedes abren la puerta a un flujo de energía interior vivaz y activo. Para descubrir ese flujo por ustedes mismos, necesitan descubrir con qué clase de ocupación o actividad su energía fluye naturalmente. ¿Qué cosas los hacen sentir felices y tranquilos? ¿En qué clase de ocupación o actividad ustedes sienten que las cosas se mueven fácilmente y con gracia? ¿Cuál es la esencia de estas cosas o actividades? Sientan la esencia de eso, y sepan que puede haber una variedad de caminos por los que esta esencia toma cuerpo y forma. Ser fiel a su propia naturaleza. Lo que ustedes hacen naturalmente es para lo que son buenos. Para reconocer su pasión, ustedes necesitan darse cuenta de que siempre hay algo que es muy natural para ustedes. Es algo, una actividad, ocupación o forma de expresión hacia la cual se sienten atraídos, se sienten interesados y a la cual disfrutan dedicarse. Es algo cercano y natural para ustedes, casi evidente desde su perspectiva. Para dar fruto a su talento natural, ustedes pueden tener que aprender algunas habilidades o seguir alguna educación formal, pero será relativamente fácil y alegre para ustedes hacerlo. Su pasión es algo hacia lo cual sus habilidades y talentos están afinados. Involucra actividades para las cuales son buenos desde el comienzo. Poner límites claros y atreverse a decir no. Tómense a ustedes mismos seriamente. Ustedes están en el flujo de la rendición si se toman a ustedes mismos con la suficiente seriedad como para decir no a las cosas o personas que inhiben o interrumpen ese flujo. Solo pueden seguir su pasión si se atreven a decir no a lo que no se adapta o se siente apropiado para ustedes. Rendirse a ustedes mismos, a su inspiración original, significa ser precoz y obstinado a veces. Mantenerse apartado y confiar en los mensajes de su corazón, incluso si la gente dice que ustedes son tontos o ridículos. Se trata de la fidelidad a ustedes mismos. Atrévanse a ser grandes. Atrévanse a marcar la diferencia. Realmente no hay alternativa, ustedes lo saben. La alternativa es que su flujo natural de inspiración se atasca y se seca, y ustedes comienzan a sentirse frustrados, vacíos, enojados e insatisfechos. Si ustedes no eligen por ustedes mismos, eligen en contra de ustedes mismos. La energía de la rosa, su pasión, se retira, y esto crea problemas psicológicos tales como soledad, desavenencia y finalmente depresión. Por lo tanto, atrévanse a decir no. Atrévanse a ocupar un espacio con límites claros. No teman ser egoístas de acuerdo a los estándares de los falsos dioses. Paciencia y ritmo. Háganlo paso a paso. Si ustedes están conectados con la energía de su alma, con su inspiración, esto despejará un camino para ustedes en su vida diaria. Las oportunidades, en la forma de personas o situaciones que ustedes encuentran, vendrán hacia ustedes a un paso y ritmo que se adapta a ustedes. Si ustedes quieren estar a tono con ese flujo de manifestación, permanezcan en el presente y tómenlo paso a paso. No traten de correr más allá de todas las cosas que tienen que suceder para que comprendan sus sueños y su pasión. La vida los cuida a ustedes. Ustedes no necesitan cuidar a la vida. Simplemente sientan su pasión y confíenla a las manos del Dios dentro de ustedes. Dejen que el ángel que está adentro proteja y vigile los sueños y deseos de su niño interior. Ríndanse y confíen. Muchas gracias por estar aquí hoy. Es un gran placer estar con ustedes. Y recuerden que el yo que está diciendo esto también representa en gran medida su propia energía. Es su propia energía la que les hace seña y los invita. Atrévanse a vivir. Atrévanse a ser quienes son. Muchas gracias por haber escuchado la lectura de esta canalización.